En Privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Como sabes, es una producción de la Red Hispana. Contento de que estés conmigo. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estoy ajustando mis cositas así. Me ves un poquito distraído, es que estoy ajustando un poquito los botoncitos de todas estas cosas que hay que hacer para salir al aire. Pero feliz de que tú estás conmigo. Gracias por acompañarme hoy. Como siempre, estamos todos los días de lunes. Bueno, estamos en la Red Hispana todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, hora del Pacífico, 4 horas centro, 5 horas del este, ya sabes. Pero fuera de la Red Hispana estamos de lunes a viernes a la misma hora por Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. No hay excusa para que tú no participes y no nos sigas y no tengas la oportunidad de hablar y de resolver lo que sea que está pasando en tu vida en este momento. Mi querido Daniel, qué gusto saludarte. Ya escuché tu voz hoy cuando conectamos y no me acordaba del timbre de tu voz.
No me diga, doctor, ya me olvidó así de rápido. Así qué de triste. Rápido.
Tú te imaginas, es que no es por el tiempo que no hablamos, es por los años que llevo encima, que se olvidan muchas cosas. La vida, fíjate, la mente es bien curiosa. A veces hace que se te olviden cosas buenas, y eso no es bueno, pero a veces hace que se te olviden cosas malas, y eso es mejor. Esa es la forma de que el cerebro te protege. Yo me olvidé de cómo yo era hace 30 años atrás.
¿Y eso es bueno o malo?
Es buenísimo, porque tendría entonces un punto de comparación y sería dramático para mí. No podría manejar.
Depresión.
Tú sabes, depresión segura. Pero nada, hoy es mi pasado, mi presente y mi futuro. Hoy. Así que hoy estás ahí, ya me acordé de tu voz. Como te digo, el cerebro hace como las cosas buenas las trae y las malas las olvida. Las otras cosas no me quiero acordar. Pero bueno, estamos aquí, estamos contentos. Te doy el número de teléfono si tú quieres participar y quieres conversar conmigo, me encantaría. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Más que listos para tomar tus llamadas, para contestar tus preguntas, para conversar contigo largo y sabroso. Me encantaría que eso sucediera. 1-800-473-3003. ¿Sabes también? Que si por casualidad tienes una pregunta y te surge esa pregunta durante la semana, días que no estamos en la Red Hispana, pues entonces tú puedes siempre llamar al número de la Red Hispana, dejar tu mensaje, dejar tu nombre, la pregunta que tengas, y si quieres, y ¿de dónde nos llamas? Para saber más o menos dónde está nuestra gente. Y desde luego que si quieres que te llamemos nosotros para ponerte en vivo la próxima vez que estemos al aire, pues entonces déjanos tu número de teléfono y lo hacemos con muchísimo gusto. Me dices, Daniel, que sí tenemos un mensaje de alguien que nos los dejó desde la semana pasada.
Sí, sí, esta semana recuerden que pueden dejar sus mensajes para que doctor Eduardo lo ponga al aire y desde aquí sí me dejaron un mensaje.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Hola, doctor Eduardo. Estoy llamando desde Kissimmee, Florida. Me gustaría tener algún consejo de su parte con respecto a mi hijo, que todavía vive conmigo a los 27 años. Las cosas están muy caras y yo sé que no puede probablemente pagarse un apartamento por sí solo, pero tiene una situación de finanzas muy desorganizada. Y en verdad no sé cómo solucionar el problema. No quiero seguir resolviéndole, pero también entiendo que los gastos de él por la profesión a la que se dedica, que es cantante cristiana, pues tiene que invertir mucho y no le da para cumplir con sus responsabilidades. Y yo estoy cubriendo parte de esas responsabilidades por años, o a veces me paga, por ejemplo, el celular y el seguro del carro. A veces no me paga y no me dice nada. O sea, no, ni siquiera se excusa y no, mi hija me dice sácalo del plan y sácalo del teléfono, pero pues no sé, como madre no me atrevo a hacerlo, entiendo que no puede. Ya me encanta su programa, Dios le cuide. Bye.
Muchísimas gracias. Esto, sí, es un problemita. Mira, qué profesión tan bonita. O sea, le cantas a Dios y eso es fabuloso. Pero tienes mucha razón. En términos de recibir algún tipo de remuneración, es difícil. Cualquier tipo de cantante, cualquier tipo de actor, cualquier tipo de persona en trabajo de las artes, básicamente, es muy limitado y muy difícil de subir al éxito. El éxito es pequeño. La gente que sube hasta el éxito es pequeña. Y no siempre suben los que tienen talento, no siempre. Son muchos factores, entre ellos talento, a quién conoces, cómo te llevas, cómo te vendes, dónde estás, muchas cosas. Y muchas de esas cosas nosotros no tenemos el conocimiento porque simplemente tenemos una vocación, sea por cantar o por actuar o por pintar o por esculpir o por escribir. Todas las artes no son lo que eran antes, es mucho más difícil hoy en día. Así que yo te recomendaría lo siguiente. Si tú tienes un hijo que no acaba de aprender a manejar, yo me imagino que tú le buscarías clases de manejo. Si tú trataste de enseñarle y no aprendió, pues buscamos una escuela que se especialice en eso. Si tenemos a alguien que quiere estudiar, vamos a decir piano, pues le buscaríamos un maestro de piano para que empezara a trabajar hacia esas metas. Lo que te estoy sugiriendo es que como tu hijo no sabe cómo mantener sus finanzas, le busquemos a un consejero financiero, a una persona que se siente con tu hijo y le enseña a tu hijo cómo tener control de sus finanzas, en qué gastar, en qué no gastar, cómo se ahorra, cuánto se ahorra, dónde se ahorra. Eso es bien importante porque si él no tiene el conocimiento y de por sí tiene cierto nivel de inmadurez, donde gasta más de lo que ahorra o a veces gasta más de lo que gana, entonces tenemos que hablar con un consejero financiero. Yo lo que haría es llevarlo a un consejero financiero, que él lo pague, y de ahí darle un lapso de tiempo justo para que él aprenda, ponga en práctica y se salga. Tu hija, yo sé lo que tu hija dice. Tu hija dice, oye, ella es un hombre de 27 años. ¿Cuándo? Y te voy a decir por qué tu hija tiene razón. Tiene razón porque es muy fácil caer en la desidia de la rutina. Se hace muy fácil no hacer nada y saber, bueno, mi mamá siempre va a estar ahí para mí. Ha estado hasta ahorita. Es muy fácil tener 27, es muy fácil tener 47 y seguir en la misma jugada. Entonces, ya que tenga el entrenamiento de un consejero financiero, que él sepa cómo se hace, que él sepa cómo se maneja, entonces le das ese lapso de tiempo, de un mes o de dos o de tres. Yo pienso que tres sería bastante bueno para mí, la idea de 3 meses. Y así le da tiempo para poner su vida en orden, es lo que haría. Pero no le sigas dando y dando y dando y dando sin enseñarle a él cómo estabilizarse, cómo manejarse, cómo hacer las cosas. ¿Ok? Suerte con eso y qué gusto. Saludo a todas las personas que nos escuchan, donde sea que nos escuchen. Esto es en Kissimmee, Florida. Yo pensaba que se pronunciaba Kissimmee. Y sonaba hasta romántico porque es como que kiss me. Pero tú que eres de esa área de Florida, no de Kissimmee, pero de Florida, mi querido Daniel, no hay personas que se confunden y le llaman Kissimmee.
Pues la he escuchado poco, la verdad. Pero bueno, cada uno lo va acomodando a lo que le parezca. Pero yo lo conozco como Kissimmee.
Dilo como lo estás pensando. No lo adornes. Las pocas personas torpes que no lo saben pronunciar.
Bueno, vamos a ver, claro, Kissimmee, así es como yo lo conozco.
Es Kissimmee. Es que en Florida hay nombres bien curiosos. Hay uno que es bien famoso, pero que tiene un nombre muy raro. Me acuerdo mucho de Palmetto, Hay un área que se llama Palmetto, ¿no?
Hay un área y un highway, sí, señor.
Sí, sí, me acuerdo de todas esas cosas. Cuando estuve por allá, me encanta. A mí, Florida, Miami me encanta, Orlando me encanta. Boca Ratón, por el nombre, no me da ganas de visitar. No sé por qué. Y nada malo con las personas de Boca Ratón. Pero ese nombre...
Muy bonito.
Es bonito. Yeah. Todo Florida es bonito. Es muy tropical, es muy... You know, excepto los lagartos en las lagunas y en los riachuelos que hay por todos lados, el resto es muy bonito.
Y en patios de gente, porque no falta el gator, el aliguero que se aparece por ahí caminando por una calle o por una casa.
Total, total. No me tocó ver eso, pero sí he visto reportajes, muchos reportajes. All right. Si tienes una pregunta, 1-800-473-3003. Esto de los hijos es algo serio, porque muchos de nosotros, sin querer queriendo, criamos mal a nuestros hijos. Por el amor que le tenemos, por el hecho de que queremos que no sufran, porque nosotros sufrimos y no queremos que los hijos sufran lo mismo que sufrimos nosotros, los tratamos de rescatar haciendo por ellos, ¿no? Pero a veces eso no es buena idea, no los estamos rescatando, los estamos realmente haciendo inútiles y eso es un problema muy grande, muy, muy grande. Entonces a mí me gustaría que valoraran un poquito ustedes la capacidad que tienen de ser buenos padres. Y recuerden que ser buenos padres no es nada más dar y proveer y resolver. A veces eso no es ser buen padre. Buen padre es el que le da a sus hijos una información, el que le da a sus hijos unos buenos consejos y de ahí los libera a que pongan en práctica sus ideas y que vivan sus vidas de la forma en que deseen vivirlas. Ojalá que tu enseñanza influya, que tomen decisiones inteligentes basadas en las cosas que tú le has enseñado, pero no siempre funciona de esa manera. Me está picando aquí. Tengo como mi mamá tiene una de picadas en su pierna y a mí me está saliendo lo mismo aquí. Hay algo que nos está afectando. No sé qué será. Pero bueno, contento de poder hablar contigo. Vamos a saludar en este momento a Betty. Betty está en California. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola, Betty.
Hola.
¿Qué pasó, Betty? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Buenas tardes, doctor Eduardo.
Hola.
Mire, yo hablé con usted ayer y se me cortó la llamada acerca de mi ansiedad.
Ajá.
Y no agarré bien los detalles de lo que me, la información que me dio, que me dijo que tomara el 5-THP.
5-HTP.
Ajá.
De 50 miligramos.
Ajá, de 50 miligramos, correcto.
La primera semana, uno en el desayuno y uno en la cena.
¿Una? ¿Solamente una?
Una sola, la primera semana, uno en el desayuno y uno en la cena. Y de ahí en adelante, dos y dos. Dos en el desayuno y dos en la cena. Y ahí nos vamos a mantener. Okay. Ese es todos los días y ese no hace efecto inmediatamente para controlar la ansiedad. Ese va progresivo. Y el cambio empieza alrededor de 2 semanas y media, 3 semanas, en algunas personas un mes, en otras en un par de semanas o semana y media. Todo depende de cada uno, pero generalmente es 2 semanas y media, 3. Ese es para ir quitando el problema de raíz, ir solucionando. El problema básicamente estabilizando el nivel de serotonina. El holy basil es el equivalente de un Tylenol para una infección en la muela. Te calma el dolor, pero no te quita la infección. El 5-HTP es como el antibiótico. Te quita la infección, pero inmediatamente no te calma el dolor. Entonces, la mezcla de las dos es buena mezcla. El holy basil, si te lo compras en líquido, que sería lo que yo te recomiendo, es un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial que tú quieras, a tu gusto. Y de ahí te puedes tomar de 1 a 4 veces al día. Cada una de esas botellas.
Ok. ¿Y le tengo que poner en endulzador o simplemente con el gotero lleno?
Lo puedes tomar como viene y ahí sí vas a hacer la cara de tequila. Porque así se siente, es fuerte. Sí, no que yo sé cómo se sabe el tequila, porque no soy tomador, pero sí sé que he visto películas donde se dan el shot de tequila y hacen, tú sabes, y de ahí muerden el limón para que le quiten el sabor. Pero bueno, oh. Es, sabe fuerte. Es un extracto de la albahaca santa, es holy basil. Uh-huh. Así que uh-huh. lo vas a sentir fuertecito. Si le echas la, si le incluyes el endulzador, sabe un poquito más a té.
Ajá.
Uh-huh. Pero depende. Okay. ¿Y ese... cómo...
Perdón, diga.
¿Ese qué? No, no, estaba bien.
No,
¿ese qué?
O el holy basil, ¿por cuánto tiempo lo, o sea, también lo tomo igual por todos los días en la mañana?
No, el holy basil lo tomas según lo necesitas. Por ejemplo, okay, si vas okay. a ir a manejar media hora okay. antes, te tomas el holy okay. basil. Si te estás sintiendo nerviosa, te lo tomas. Calma oh, como okay. en 10 minutos, 10, 15 minutos. Entonces es cuando lo necesites. Ahora hay personas... Oh. que lo hacen diferente. Hay personas que toman uno en la mañana, uno al mediodía, uno en la tarde y uno en la noche. Una oh, botella okay. sí, a la vez. Bien. Y de ahí se guardan okay. una quinta por emergencias. Ajá, yo creo okay. que ahorita tú puedes hacer eso por un tiempo para mantener tu sistema nervioso un poquito controlado y después de un par de semanas de hacerlo así, simple y sencillamente usarlo solo cuando sea necesario.
Ok, ok. Sí, porque hay veces que estoy en mi casa y me siento así... como deprimida, como sola y como que
bueno, eso no es para el holy basil. El deprimida como sola no es para el holy basil. El uh-huh. holy basil es para ansiedad, para nerviosismo, para inquietud, para cuando estás uh-huh. que tienes que mover las piernas o no te puedes calmar. Para eso es el holy basil. Pero uh-huh. para lo otro, para la depresión, es el lento proceso del 5-HTP.
Okay, sí, sí, sí. A mí me da mucho cuando voy a manejar, incluso ahorita no me puedo subir a la autopista porque siento que me voy a desmayar o que voy, claro. o sea, me dan, ajá, como ataque, a panic attacks.
Me sí, imagino de pánico y de ansioso. Sí, 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 sí. Uh-huh. Así es. Ajá. Y eso, okay. esa mezcla es la que te debe de ayudar. Ahora, tú dijiste ayer que a ti te habían dado Zoloft por un tiempo y de ahí el Lexapro. Tú no puedes tomar el 5-HTP si tomas cualquier antidepresivo por receta.
No, ahorita no estoy tomando nada de eso. El único medicamento que estoy tomando ahorita es para mi tiroides.
Ok, no hay problema. Ahora, uh-huh, ¿está es controlada único. Tu tiroides?
Sí.
Ok, porque problemas de tiroides y problemas hormonales pueden causar depresión y ataques de ansiedad y pánico.
Ok. Ajá.
Okay. Y también, como creo que lo hablamos, porque me dijiste, no me acuerdo si me lo dijiste, pero la vitamina D, cuando baja el nivel de vitamina D, también te puede dar depresión. Entonces, siempre es bueno que te chequeen tus hormonas. A ver, uh-huh. tienes que dar, tú tienes 43, así que te chequeen uh-huh. tus hormonas, que te chequeen la tiroides y que te chequeen la vitamina D.
La vitamina D, ok. Okay.
E de okay. dedo, no E de elefante. Uh-huh.
Okay, y me dijo que el Holy Basil y el 5-THP lo puedo agarrar en Amazon, ¿no importa la marca?
No, no importa okay. la marca. Yo te puedo decir la que a mí me gusta. Uh-huh. A mí me gusta la marca de para el 5-HTP, me gusta la que se llama Jarros con J, JARROWS, Jarros.
Okay.
Y para el Holy Basil me gusta una marca que se llama Planetary Ayurvedics, con Y, Ayurvedics.
Planetary?
Planetary. Uh-huh. Planetary Ayurvedics. Esas son las que yo uso y okay. las que he vendido en mi oficina por años. Pero pero tú puedes usar la marca que tú quieras.
Oh, bueno. Oh, okay. Muchas gracias entonces para poderla encargar a hoy, si Dios me da licencia para encargar las dos cosas.
Súper. Y entonces Amazon te la trae rapidito, tú sabes cómo son ellos.
Uh-huh. Sí, muy muy rápido. Okay, entonces yo puedo, me dijo, si mal no recuerdo, me dijo que lo tomara para 2 semanas y le volviera a llamar, creo que me dijo ayer.
No, tómalas por yo iría un mes.
Okay.
Y llámame en un mes y dime cómo te sientes. Ojalá okay. que lo que tú me digas es, me siento fabulosa, me siento genial,
ay, sí.
me
sí.
siento okay. sexy, me siento atractiva, me siento que no hay mejor que yo, manejo como una experta, qué miedo ni qué nada. Aquí, mira, ayer yo estaba hablando y te lo digo con todo respeto y a las personas que están escuchando también. Y si este jovencito me está escuchando, no voy a decir su nombre. Estuve hablando ayer con alguien que tiene, se, lucha, hace lucha libre, si se dañó, la, jovencito, y se dañó la espalda, y por ende no puede luchar ahora, no sabe cuándo va a poder, y tiene dolores muy feos. Entonces no está haciendo tarea, se está atrasando en la escuela, no sale de la cama. Está tomando antidepresivos por receta, pero no es nada más tomar medicamento o tomar suplementos. Tiene que haber una actitud de triunfo. Tiene que haber una actitud de voy a hacerlo porque me da la gana. Y me dice, sí, pero hay veces que me despierto y no tengo la energía para salir de la cama. Yo me acuerdo haber pasado por eso. Uh-huh. Y yo me acuerdo que la forma de manejarlo era rodar del colchón, caerte en el piso y en cuatro ir hasta el baño, prender el agua fría, meterte en la regadera, que te dé un regaderazo de agua fría, eso te despierta, te pones de pie, te bañas, porque no es bonito oler feo, sales, te secas, te pintas, te vistes y sales. Uh-huh. Sales a hacer lo que sea, pero te tienes que mantener activa. Y eso quiere decir que parte de tu recuperación es enfrentar tu miedo, no evadir tu miedo. Si tú evades sí. tu miedo, te atoraste y perdiste. Perdiste porque el cerebro se va a acostumbrar que si te pone un poquito de presión, tú te quedas ahí momificada y no pasa nada. No le puedes aceptar al cerebro su sugerencia. El cerebro tiene que aceptar la tuya. Y la tuya es, hago lo que tenga que hacer porque me da la gana hacerlo, porque es mi vida y porque yo soy la que controlo a mi cerebro no me controla a mí. Entonces tú tienes que empezar a enfrentar esos miedos. ¿Cuándo? Sí. Cuando te dé la gana, corazón. Uh-huh. Cuando te dé la gana.
Sí, eso hice la semana pasada. Okay. Muy duro, pero lo hice.
Entonces.
Sí, aunque lloré, aunque lloré en el camino, yo dije, no, esto no me va a ganar, yo tengo que seguir. Mi hijo me necesita, me paré en un momento, lloré y pedí a Dios y dije, no, sigue, vete, sigue adelante.
Es que, corazón, esa es la actitud, porque tú dices, lloré, bueno, ojalá hayas llorado de felicidad, porque a veces uno tiene que decir, oye, ¿cómo que no puedo? Si he podido toda la vida, llevo 40 y tantos años pudiendo, ajá. ¿Cómo que no puedo? ¿Qué me pasó ahorita? ¿Se me cayó un brazo? ¿Se me cayó la moral? Deja ver dónde está debajo del sillón, o sea, ¿dónde es? ¿Qué cambió? Bueno, que tengo esta condición, yo la voy a superar. Pero lo que nunca debes de hacer es romper tu rutina. En el momento en que tú paras de hacer algo, volver a retomarlo es muy difícil. Te doy un buen ejemplo. Cuando las personas se gradúan de high school y llevan 13 años haciendo tareas, haciendo exámenes con el mismo ritmo, y de momento dicen, me voy a tomar un año de descanso. Siempre es más que un año y siempre es muy difícil volver a retomar ese patrón, esa rutina. Entonces no es para nada buena idea parar, para nada. Tienes que enfrentarlo y hacerlo y vencerlo. Y yo sé que tú lo vas a hacer, si no, no hubieras llamado hoy.
Sí, ay, es que lo escuché, y usted no tiene idea la motivación que usted me dio el viernes pasado cuando yo lo escuché.
Yo lo que quiero es que tú entiendas, Betty, que tú eres la persona que tú quieras y decidas ser. Y que si hoy, ahorita, terminando esta llamada, tú decides que se acabaron los miedos y aunque tengas que llorar y aunque tengas que temblar, nadie se muere de llorar y nadie se muere de temblar. Casualmente, uno no puede llorar más de 12 minutos. ¿Sabías eso?
No.
Es demasiado fuerte para el cuerpo y el cuerpo no lo tolera. A los 12 minutos paras de llorar. Toma un break, puedes regresar, pero el cuerpo no tolera más de 12 minutos. Es demasiado desgaste. Entonces, bueno, te lloras por 12 minutos si tú quieres. Tú lloraría por menos. O haría las dos cosas. Manejaría llorando. Sécate las lágrimas, no queremos que te empañes los ojos. Pero lo vas a manejar porque vas a manejar.
¿Sí?
Porque te da la gana.
Sí, ¿okay? Correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Que estés bien.
Que tenga buena tarde. Adiós.
Bye, bye. Es que honestamente, niños, niñas, chicos, chicas, damas y caballeros, madame et monsieur, uomini e uom... No, ¿cómo es? uomo e donne, estamos en control de nuestra vida. Y ahorita vamos a ir a una pausa, me dice mi querido Daniel, que está en control de este programa. Estás en tu casa, esto es En Privado, una producción de La Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. Volvemos con más de tus llamadas. No te me vayas.
¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Por qué es importante recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Las dosis de refuerzo son una capa de protección adicional que aumenta la protección contra el virus del COVID porque mantienen la eficacia de las vacunas durante más tiempo y ayudan a que estés protegido de cualquier variante que puede ser más contagiosa o causar que te enfermes gravemente. Puedes recibir tu dosis de refuerzo de forma gratuita para aumentar tu protección y prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte a causa del COVID.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, el Dr. Eduardo López Navarro. Es generalmente nuestra costumbre el esperar que nuestros problemas sean resueltos por los demás, que sean los maestros quienes se encarguen de disciplinar a nuestros hijos, que sean nuestras parejas las que resuelvan nuestras inquietudes, o que los negocios bajen sus precios para entonces nosotros poder ahorrar. Amigos, el depender de otros para que nuestras vidas estén estables es un grave, grave error. Toma el control de tu vida, toma el control de tus hijos. Toma el control de tus inquietudes, aprende a manejar tus finanzas. No hay mejor éxito que el que se logra por el sudor de nuestra frente y por la valentía de nuestras decisiones. Conviértete en el piloto de tu vida y verás lo fácil que es volar y salir adelante como un triunfador.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años, o 3, si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico, y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte, debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios, como votar o postularte a cargos públicos, además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La innovación y la tecnología está siempre en constante cambio. Hoy día, se trabaja con el proceso de convertir los residuos urbanos que han terminado su vida útil para producir combustible sintético de cero emisiones y sustituir el uso de los combustibles fósiles. El proceso consiste en calentar los residuos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para transformarlos en biogás, utilizando la regla de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. De esta manera, se reusan los residuos que normalmente terminarían en vertederos. Este proyecto contribuye al modelo de economía circular y es una excelente aportación al medio ambiente. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si tu hijo te pregunta qué son los valores familiares, ¿qué contestarías? La respuesta es simple. Los valores son los pilares de toda familia y son fundamentales para la educación de los más pequeños. Para transmitirlos de manera positiva y que sean adquiridos naturalmente en el seno familiar, lo importante es saber qué significan los valores y que los niños los vean reflejados en los adultos que los rodean. Entre los principales valores familiares están la gratitud, generosidad, compromiso, responsabilidad, compasión, humildad, tolerancia, confianza, amor, respeto y honestidad. Identifícalos y aplícalos en familia. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El número de teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Tema del día que quedó pendiente desde el día de ayer. Estuvimos hablando de que no sabemos pedir las cosas en una relación, particularmente las mujeres tienen un poquito de problemas en pedirle a sus hombres lo que quieren. La idea, la termino rápido y de ahí entramos al próximo tema. La idea es de determinar si tú eres el tipo de personas que eres, tienes preferencia al tú o eres el tipo de persona que tiene preferencia al yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le vas a pedir a tu esposo o a tu pareja un cambio en él, porque hay cosas que te preocupan o no te gustan o no te agradan o te ofenden o te humillan, lo que tú quieras. Tú quieres que tu pareja haga un cambio. Tú no puedes entrarle a esa situación diciendo, no, es que tú, hasta ahí vamos bien, no, es que tú, no, es que tengo que decir esto, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, Daniel, yo no sé si tú te acuerdas, hay un abogado de inmigración en Miami que salía mucho con Don Francisco, no sé si te acuerdas del delgadito, creo que es salvadoreño él.
Sí, sí, me acuerdo.
Sí, bueno, me encantan los videos de este señor. Porque dice, hola, todos los videos empiezan igual, todos los videos en internet. Hola, yo soy fulano de tal, abogado de inmigración, me has visto en la televisión. Todos empiezan así, con ese tonito, me has visto, que es muy típico del salvadoreño, que tenga ese cantar, pero me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo mismo. Estoy cantando con el tono de este abogado salvadoreño y tengo que tener cuidado. Eres del ¿o eres del yo? Del tú va a decirle a tu pareja, es que tú nunca me escuchas, es que tú nunca haces esto, es que tú nunca me das, es que tú nunca me quitas, es que tú nunca complaces, es que tú. Eso es un bombardeo. Eso es una ametralladora de tus. Y cuando tú haces eso, tu pareja lo primero que hace es apaga los oídos, no te escucha. Obvio, ¿por qué te va a escuchar? Si tú eres un constante repetir. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú tienes algo que pedirle a tu pareja, y si lo vas a hacer, siempre hazlo desde el punto de vista de yo. Te doy la diferencia en un ejemplo. Vamos a decir que tu pareja come con la boca abierta y te enseña cómo se procesa el alimento en su boquita, en su delicada boca, porque no la cierra para comer. Además de que al mascar escuchas que es insoportable. Para mí eso es insoportable. Pero hay personas que les molesta más que a mí me molesta mucho. Entonces yo trato de no mirar porque no quiero. Yo estoy comiendo y estoy diciendo, pues yo estoy mal. No voy a tragar lo que esta persona tiene en su boca y lo estoy viendo. Ugh, se siente feo hasta de pensarlo. Bueno, y tú le dices, tú siempre comes con la boca abierta. Tú necesitas cerrar tu boca porque tú me estás haciendo a mí sentir súper mal. Tú eres grosero. Oye, ¿no te enseñaron a ti modales? Eso es cuando hablas del tú. Ahora, cuando hablas del yo, no puedes tener esa misma reacción. Porque cuando hablas del yo, ese yo tiene que ir seguido por un sentimiento. Y le dices a tu pareja, yo siento, corazón, que cuando tú comes así, me faltas al respeto. Yo siento que cuando tú haces esto, o yo pienso que cuando tú haces esto, me molesta y quiero pedirte que no lo hagas. Es muy diferente decir yo siento, yo deseo, yo pido, lo que sea, a decir tú eres. Uno es una petición. Con uno tú estás, con el yo tú estás expresando un sentimiento, que eso es normal, todos los tenemos. Con el tú estás en guerra, ametralladora en mano y vas a disparar. Cuando tú quieras pedirle algo a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tus amistades, a la persona de donde sea, empieza con yo. Si vas a una tienda y necesitas ayuda, I need help. Oye, ¿qué pasa con I would like to ask you a question, is that okay? Quiero hacerte una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. Empieza siempre con yo, no con tú. No con tú. Porque el tú siempre va a ser agresivo. El yo siempre va a ser pasivo. Cuando tú empieces a practicar hablar de los del yo, ser del bando de los del yo, tú vas a encontrar que tu pareja va a ser mucho más receptiva a ti, a lo que tú tengas que decir. ¿Ok? Y eso es lo que quería concluir hoy. Si hay tiempo, vamos a hablar de los bullies. Si no, vamos a hablar de mañana sobre los bullies. Estamos, no sé si es la semana o el mes de concientización de bullying. Y quiero que hablemos de eso. ¿Ok? Porque eso es bien importante. Entonces, vamos a hablar de por qué son, quiénes son los bullies, qué quieren y qué buscan los bullies, a quiénes buscan los bullies, qué hacer con tu hijo si alguien le está haciendo bullying, y qué hacer como padres para ayudar a tus hijos. Muchos padres toman la responsabilidad de vivirle la vida a los hijos. Y eso no es buena idea. ¿Okay? Eso no es buena idea. Tenemos que enseñarlos a ser autosuficientes, a que ellos puedan resolver sus propios problemas y desavenencias y ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de eso en un momentito. Ahorita quiero ir con María, que está en Bellflower. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Ay, Eduardo, ¿cómo está usted?
Muy bien, Mari, ¿tú cómo estás?
Bien, yo lo conozco de muchísimos años cuando usted era, que trabajaba en la escuela de la Hooper, que era de los niños, ¿se recuerda?
Claro, ¿y tú qué hacías por allá?
Ah, pues mis hijos, mi hijo, no sé si...
Iban a Hooper.
Ya, mis hijos, era Salvador y Nancy, Erika, que Salvador estuvo mucho con usted, porque usted era el psicólogo ahí en la escuela. Y Salvador, yo lo estimo mucho. ¿Mande?
Me acuerdo, Salvador no fue, yo me acuerdo que hubo un niño, creo que con ese nombre, que yo llevé a Disneyland.
Sí.
¿Fue tu hijo?
Él era. Sí, él fue.
Wow. Wow, oye, pero de eso, en ese tiempo, mi querida Mari, yo parecía una persona joven. ¿Cuántos años tiene tu hijo, por Dios?
Oh, mi hijo tiene 40, 42, o 40, no, tiene 40. Va a usar 40. Sí, era, wow. Usted era muy jovencito y mi hijo era un niñito. ¿Se recuerdan?
Sí, pues como no me voy a acordar, delgadito tu hijo.
Sí, sí, tenía problemas, muchos problemas tenía él de aprendizaje.
Acuerdo.
Yo, todos esos recuerdos me quedaron en mi mente y siempre mi sueño ha sido encontrarlo. Y ahorita puse mi teléfono y lo primero que lo miré fue a usted. Y dije, oh, Dios mío, aquí está el doctor Eduardo. Yo sabía que usted iba a subir mucho. Que usted iba a ser una persona como lo que es ahorita, porque usted es una persona muy inteligente y ha subido tanto porque le ha costado tanto sus estudios que gracias a Dios, y yo le digo a todo mundo que usted es una persona muy honorable, muy educada y ha de resolver todos los problemas y hoy ya subió tantísimo por sus esfuerzos de sus estudios. Y ahora, pues me da mucho gusto verlo y hablar con usted, pero mi pregunta es esta.
Sí.
Eduardo, yo tengo un problema, que estoy sufriendo de cáncer. Tengo tengo cáncer de mama.
¿Y estás recibiendo tratamiento?
Sí.
Ok, ¿te dieron quimio o radiación o los dos?
Me dieron quimio y también radiación.
¿Y te extirparon también el pecho? ¿Te lo quitaron?
No, no me lo quitaron, ninguno. Gracias a Dios, nomás fue la operación. pero el cirujano que me hizo la operación no supo hacerla, no supo hacerlo, desgraciadamente. Y entonces se me subió el cáncer hasta el número 4. Los doctores me llegaron a decir que yo no iba a vivir, tenía nomás 32 horas, que en 32 horas iba a morir. Y mis hijos ahí estaban, porque eran varios mis hijos los que iban allá a la escuela. Eran 5, ¿sí? Ricardito estaba muy chiquito, pero estaba en el pre-kinder. Y ellos también están pasando por una situación tremenda, porque cuando hay un enfermo en la familia, toda la familia está enferma.
Total.
Y yo lo miré ahorita y dije, le voy a platicar para que me ayude en esa situación psicológicamente.
Una preguntita, corazón. Cuando tienes stage 4, yo entiendo, quiere decir que se ha ramificado a otras áreas, ¿verdad?
Sí.
Okay. ¿Dónde ahorita lo tienes? Además de en el pecho, ¿dónde más está?
Ahorita el oncólogo me acaba de decir que se fue de mi pecho. Me tocó un oncólogo muy bueno, que gracias a Dios, es un buen oncólogo. Okay. Y ahorita se me fue para las caderas y luego se me fue para las ingles. Y okay, está en mi pelvis.
¿Está en los huesos?
En los huesos también se me fue mi hueso. En los huesos, porque mi calcio fue muy alto. Mis huesos empezaron a... No sé qué pasó, pero mis huesos también salieron dañados.
¿Y ahora qué van a hacer, corazón? En términos de tratamiento, ¿qué van a hacer?
Ahorita él me está diciendo que otra vez me va a poner en radiación.
Ok.
Para que bajen esos... Son como lagartos que salen y como a forma de unas cosas largas que me salen en mi cuerpo. Okay. Pero ahorita lo tengo en mis caderas y la pelvis parece que la ingles no ha llegado.
Okay. Pero te van a dar tratamiento, o sea que él piensa que hay ayuda.
Sí, dice él que con la radiación. Uh-huh. Y cree que eso se va a acabar, se va a quitar de los lugares que hay.
Ok.
Y para la próxima semana, yo tengo una cita para que me metan. Me hicieron, ¿cómo se llama?
Un CT scan.
Y me va a revisar los huesos. Okay. Para ver que el calcio no se ya otra vez perjudicando mis huesos, porque tengo el también, pues, como que el calcio se está viniendo en mi sangre. Él dice que tiene mucho miedo porque es como una arenita y se va a los riñones.
Okay. Ahora, sí, no hay que pensar en esas cosas, Mari. Ahora hay que poner la mente fuerte. ¿Te acuerdas la llamada anterior? No sé si la escuchaste, de la señora que llamó con ataques de ansiedad. Y hablamos de que hay que querer porque me da la gana. Tú tienes que sanar porque te da la gana. Y lo tienes que hacer. Acuérdate que cuando tú estás estresada y triste, tu sistema de inmunidad baja. Y cuando tu sistema de inmunidad baja, cualquier cosa se empeora. Ahorita, tú tienes que ser bien chin. Pero con ganas. Y fuerte, sí, y firme, y determinada de que tú vas a salir adelante y que vas a salir bien. Hay tratamiento. Si hay tratamiento y te lo están dando, hay esperanzas. Y la esperanza no se pierde. Y ahorita hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que probar lo que hay que probar. ¿Right? Entonces, ten toda la fe del mundo. Móntate en una posición de lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y disfruta tu tiempo, disfruta tu día, día tras día, disfrútalo. Muchos de nosotros nos pasamos los días cuando tenemos una mala noticia de ese tipo, con qué va a pasar y qué tal si esto pasa y que mis hijos y que esto. No. Ahorita es cuestión de voy a estar bien, estoy bien, voy a salir adelante, estoy saliendo adelante, tengo un buen oncólogo, tengo un buen sistema de tratamiento y me dijeron que hay solución. Entonces vamos sí. con esto y es un día a la vez. Porque hay personas, yo he conocido personas que parejas donde una tiene cáncer y la otra no, y el que no tenía cáncer muere primero. Y estando bien de salud. O sea que hoy en día el cáncer es muy tratable. Así que hay que ponerse sí, bien.
Sí. Yeah. Yeah. Sí, me dijeron que hoy en día está muy adelantado todo lo que, a los aparatos que hay y todos los tratamientos. Yeah, y, yeah. Porque ya tengo 4 años con el problema.
Okay. Espérame. Vamos a decirlo diferente. ¿Okay? Tienes 4 años viva.
Sí.
Okay. Así es como hay que hablar. No tengo 4 años con el problema. Tengo 4 años viva. Y quiero 4 más. Y de ahí quiero 4 más. Y de ahí quiero 4 más. O sea, soy egoísta porque quiero mucho tiempo y eso es bueno, ser saludablemente egoísta. Entonces, no te vayas a lo negativo. Mira todo lo que he sufrido. No, mira lo que estás haciendo, estás viva. Mira lo que vas a hacer, te van a dar tratamiento. Ay, pero el tratamiento que me tumba, que eso y que el pelo, que nada. Pelo que se te caiga es un recordatorio de que tienes un día más de vida. De todas maneras, el pelo vuelve a salir. O sea, hay que ver las cosas de esa manera. No, hay que verlas de esa manera. Entonces, a mí me gustaría que tú cambiaras esa actitud y que cambiaras a una actitud de voy a estar bien porque yo voy a estar bien.
Sí, ¿okay? yo siempre lo he seguido por donde quiera que está, pero nunca había podido hablar con usted. Y yo sé, digo, yo sé, él es psicólogo también. Y yo tengo muchas esperanzas que usted me ayude, que de vez en cuando hablar con usted para
cuando quiera.
Sí, nomás necesito de no sé a dónde hablarle.
Ahorita yo, ¿tienes con qué anotar?
Sí, aquí te voy a
no tomar. Espérame, no te preocupes. Yo voy a anotar tu número. Yo lo veo aquí. 3, 2. A ver. Ok.
Lo ya lo tengo. Lo tengo público, yo se me olvidó.
Ahí está. Ahí lo estoy viendo. Así que yo le voy a pasar tu información a las dos personas que me ayudan y que se pongan en contacto contigo para que podamos hablar. Hazme un favor. Sí. Te voy a pedir 2 favores, ¿ok? El primero es que me saludes a tu hijo y a tus otros hijos y le digas a tu hijo que nunca me he olvidado de ese niño. Nunca me he olvidado de ese niño. Tu hijo era un niño tan dulce y tan amable y tan correcto que daba gusto. De ahí lo vi una vez más cuando, porque te acuérdate que yo estuve allá en Hooper por mucho tiempo, lo vi ya un poquito más grande. Estaba un poquito más distanciadito, pero lo pude saludar. De ahí no lo volví a ver más, pero nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Y me acuerdo de ti. También me acuerdo de ti. Así que, por favor, salúdamelos. Y lo otro que te voy a pedir es que jamás dejes ir la esperanza. Que jamás la dejes ir. Tú ahorita estás en un plan de éxito. No, pues éxito. Éxito es el plan que tú tienes en mente. Muchos años más. Muchísimos años más. Y Dios mediante lo vas a lograr. ¿Qué? Así que móntate en esa posición y que nadie te baje de ahí. ¿Qué?
Sí, y es mucho mal. Le voy a decir de Salvador. Salvador se superó tanto. Le voy a decir lo que trabaja Salvador. Salvador trabaja en esos trailers grandísimos que trabajan para UPS.
Sí.
Y él agarró ese trabajo. Se superó tanto. Y el otro día lo miramos a usted en el teléfono.
Sí.
Y me dijo, yo me recuerdo de él. Y él también tiene muchas ganas de hablar con usted y le quiere decir que se superó.
Qué
padre. Estudió más y el trabajo ahora se va hasta London, lo mandan, a veces dura 10 días para regresar a la casa. Y yo le pedía tanto a Dios y mire, Salvador se superó mucho, demasiado. Y gracias a usted.
¿Tiene familia?
¿Mande?
¿Tiene familia?
Sí, tengo familia, ellos, tengo mis hijos, tengo...
No, digo de Salvador, ¿tiene hijos Salvador?
Sí, sí, se casó wow. Salvador, tiene dos wow. hijos, una hija y un hijo. Sí.
Fabuloso. Bueno, pues yo te le pido a las personas que están conmigo que se pongan en contacto contigo y te pasen la información, ¿ok?
Sí, Dios lo bendiga.
Un abrazo,
y me da mucho gusto. Sí, y me da mucho gusto y ojalá que vuelva a hablar con usted.
Cuando quieras. Aquí sí. estamos todos los días a la misma hora, así que puedes hablar conmigo cuando quieras, puedes llamarme cuando quieras, estamos a tus órdenes. ¿Ok, Mari?
Le voy a hacer una pregunta. ¿Es muy malo tomar el Norco por mucho tiempo?
Si lo estás tomando para los dolores y te funciona, pues hay que tomar lo que hay que tomar. Si crea adicción, hay que hablar con tu doctor y pregunta eso. Hay otras opciones de cosas que tú puedes tomar para el dolor. Y otros tipos de tratamientos que utilizan para el dolor, por ejemplo, el aceite de CBD de la marihuana o a veces las mismas gomitas de marihuana. Lo que pasa es que las gomitas sí tienen poco de la THC, que es la parte la parte de la marihuana. Pero igual, hay muchas cosas, pero si lo estás tomando y te ayuda el Norco, dale. La cosa es que estés bien. Sí.
Estoy tomando también las gotas de marihuana también.
Ok, entonces eso ayuda.
Y otra medicina que se llama, yo sé que también creo que esto causa el Xanax, es malo.
El Xanax es adictivo, pero ahorita no te preocupes por eso. Ahorita preocúpate por estar bien. Y ya que estés bien, entonces vamos tratando de bajar el Xanax y reemplazarlo por otras cosas. Pero también tú puedes ir con cosas naturales, como el Holy Basil, que ayuda mucho. ¿Ok?
¿Ese es donde se compra?
Cualquier lugar que venda suplementos naturales. Se llama Holy Basil, albahaca santa. El extracto de albahaca santa.
Ok, lo voy a preguntar, lo voy a escribir.
Ok, para María.
Sí, Dios lo bendiga. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, Mari. Un fuerte abrazo, corazón. Y gracias por llamar.
Yo también. Me recuerda mi juventud tan jovencita que estaba yo en aquel entonces. Y
cállate, yo también. ¿Te acuerdas que me vestía como de Robin Hood? En ese entonces. Que tenía el pelo bien paradito y los tres y cuatro cinturones. Era la moda. Uh-huh. Era.
Bien hermoso que estaba y todavía.
Qué triste que ya esos tiempos pasaron. Un abrazo, Mari, que estés bien. Híjola, esas memorias. Ay, Dios mío, me remonté a cuando yo trabajé en esa escuela, Hooper Avenue School, en el sur centro de Los Ángeles. Me acuerdo, ¿qué tiempo me queda, mi querido Daniel?
1:30.
Ok, lo digo rapidito. Yo tenía que ir a veces. Yo trabajaba de asistente de psicólogo, pero la psicóloga un día me usó a mí para justificar que estaba siendo infiel y le decía al marido que iba a mi casa a conversar conmigo. Mentira, se iba con otra persona. Anyway, hubo un desacuerdo y me sacó de la oficina y me pusieron entonces de consejero de asistencia. Me tocaba ir a las casas a ver por qué los niños no venían a la escuela. Me encuentro un día yendo a una casa, toco la puerta y nadie me contesta. Vuelvo a tocar y siento una voz que dice, pasa. Y sigue hasta atrás. Abro la puerta, oscuro, y voy hasta el cuarto de atrás. Y en una cama acostada había una señora que tiene que haber pesado como 400 libras, acostada toda abierta con una toallita que le tapaba nada más sus partes, con un tanque de oxígeno, usando oxígeno y fumando. No, cuando yo vi eso salí corriendo. Digo, no, aquí exploto yo y me hago pedacitos, yo y mi pelo parado y todo lo que tú quieras. Me tocó ver muchas cosas curiosas, pero pasé momentos y conocí a gente preciosa, como este niño y su familia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden, necesitamos desesperadamente su compartir y sus likes. Por favor, eso nos ayuda. No dejes de hacerlo. No te cuesta más que el esfuerzo de pinchar, compartir y like. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Gracias, Daniel.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.